ya para mí un músico, yo lo llamo así, un músico que hace una música tan particular, tan personal, que adoptó su propia tierra como la aldea a la que pinta, y por eso pinta el mundo, y con su historia personal de vida también muy poderosa. Es Ignacio Montoya Carlotto, yo le digo Nacho, y está del otro lado. ¿Cómo estás, Nacho?
Hola, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, gracias por esas palabras.
Y me parece que te identifica esa cuestión de que siempre lo hablamos, ¿no? Olavarría y toda la zona para vos es tu aldea, y la pintás y tocás y seguís con la música, y que es tu pasión, y nunca parás, y ahora que te estoy llamando, te estamos llamando acá con Fernanda Heras, porque La pared ausente, Retratos de momentos separados, este trabajo colaborativo que realmente es impresionante, Ignacio, por la cantidad de artistas de varios de lugares del mundo, ¿no? Que convocaste, claro, que se convocaron a esta canción. Bueno, hicieron también posible un sueño de poder tocar todos juntos, a pesar de la distancia, por ejemplo, y la pandemia.
Claro, y la pandemia nos puso esa condición, ¿no? De estar lejos, y que la aldea se hizo grande, ¿no? Como vos decías. Y bueno, en esos usos y costumbres que tuvimos que adoptar y que seguimos teniendo que adoptar, porque no nos olvidemos que la actividad artística está bastante, sí, detenida, ¿no? Sobre todo la que tiene que ver con las artes escénicas, ¿no es cierto?
Exacto.
Nada, tuvimos que adaptar un montón de cuestiones. Yo me puse a hacer algunos autodesafíos. En un momento fue tocar todos los martes en unos mini conciertos de piano solo en mi casa. Pero ese, para que eso aún me fuera más estimulante, claro, me propuse escribir música nueva para cada martes, ¿no? Y la fui grabando además. Y en un momento apareció una música, que terminó siendo esta que estás mencionando, y se me ocurrió que quizás era una buena manera también de tratar de tejer puentes, ya que no nos podíamos juntar, no solamente por las distancias enormes que hay quizás de aquí a Europa, no sé, pero sino que no, como no nos podíamos juntar a hacer nada, que pudiéramos armar una suerte de gran red entre varios continentes en la que los músicos pudieran grabar su parte de su casa, y así armar un proyecto que en principio fue audiovisual y ahora lo estamos publicando en las tiendas digitales. Así que de ahí nació eso, con un montón de músicos, son tres en total, de lugares tan lejanos como Europa o Nueva York, hasta bueno, acá nomás como gente de aquí de Olavarría o gente del Uruguay y demás.
Sí, Nobleza Obliga, los voy a nombrar. Bueno, Inés Madio en Olavarría, Pedro Rossi, Buenos Aires, vos, Nacho Montoya Carlotto en Loma Negra, Olavarría, Hugo Fattoruso, acordeón, Montevideo, Albana Barrocas, percusión, Montevideo, Beto Merino, percusión, Buenos Aires, Nicolás Ospina, voces en Bogotá, Luis Baquez, ¿no? Bajo, sí, en New Jersey, en New York. José Saluzzi, guitarra, Buenos Aires, Tatiana Parra, voz, Sao Paulo, Brasil, Diego Urcola, el flugelhorn, qué instrumento ese, en Manhattan, New York, Ignacio Rivas, Vixio, batería, Brooklyn, New York, Leo Genovese, sintetizador, Brooklyn, New York, Juan Polito, viola da gamba, Buenos Aires, Marta Roca, violín, Madrid, España, y la mezcla y el máster lo hizo Luis Baquet y Baquet Recording Engineering, New York. O sea, como bien dijiste, de todos lados, en todos lados, claro, sí, hubo una pata puesta para hacer música.
Sí, sí, y fue una gran experiencia, porque además lo realmente extraordinario es como el aporte de cada uno, pese a que no estábamos todos en el mismo lugar, fue modificando la obra original hasta transformarla en algo que poco tenía que ver con lo que yo empecé a esbozar.
Pero ¿cómo se comunicaban, Ignacio? ¿Cómo hacían? ¿Llegaron a tener un Zoom o lo que sea todos juntos?
No, nunca nos conocimos entre todos. Yo los conozco a todos, pero no nos vimos nunca todos juntos. Fue armar una maqueta y empezar a cada uno a aportar arriba de esa maqueta, y el que seguía ya tenía la música del anterior, claro, y así hasta los últimos que tuvieron que darle las últimas pinceladas sobre un cuadro como ya terminado en alguna medida.
Pero después, al final, Ignacio, cuando llegó todo el material, me imagino que no sé si vos o alguien tiene que haber afilado un poquito los tonos, no sé.
La mezcla, sí.
Claro, hacer la mezcla final.
No fue tan necesario porque, como te decía, yo grabé primero el tema en piano solo, y arriba de eso fueron grabando todos los demás músicos. Entonces los que venían, el tercer músico ya tenía dos cosas grabadas, el cuarto tenía tres y así.
Claro, claro.
Entonces cada uno fue tocando lo que, metiendo sus aportes, entonces no fue tan necesario. La magia es de Luis Baquesi, que hizo la mezcla, digamos, que puso cada cosa en su lugar, hizo por ahí sí algún recortecito como para que cada participación se luzca. Pero desde la génesis mismo de la composición, por decirlo de alguna manera, yo ya había pensado que esta música iba a tener muchas intervenciones, entonces dejamos espacio como para que cada uno pudiera hacer su cosa.
Y ¿y vos cómo te sentís vos, Ignacio, con este sueño que empezó en un piano y hoy tiene esta canción tan bella?
Sí, muy bien, muy contento. Me pasa lo mismo que cada vez que hago música y alguien la toca o lo toco yo y se escucha por ahí y ese momento, ¿no? Del momento en el cual del papel, yo escribo a la vieja usanza en un papel, pasa a ser, digamos, la música de tres, de cuatro o de los músicos que sean. La verdad que para mí ese es el momento como más emocionante. Acá en esta canción lo vivimos como muy de aparte, porque se iban sumando cosas de a claro. poquito, pero eso en un ensayo sucede todo en el mismo momento, y es para mí el momento más hermoso que hay, el momento en el que la música se toca por primera vez, con todos los errores y todo. En ese momento es el momento que justifica para mí todo el trabajo hecho, todo está justificado en ese instante. Después, bueno, queda algo grabado, ¿no? Pero ese momentito es hermoso.
Yo pienso, como músico, me trato de poner en la piel de tuya y de los músicos, y pienso en este momento, en esta pandemia que estamos viviendo, qué sueño que ojalá se cumpla algún día, ¿no? Poder tocarlo en vivo, estar ahí, en vivo.
Obviamente, porque ya empieza a ser necesario, ¿no? Sobre todo que el gremio nuestro, ¿no? Voy a hablar concretamente de la música, desde marzo del año pasado que no se estamos dando conciertos en vivo. Ahora hay algunas cosas que se están empezando a hacer con todos los problemas y protocolos y cuidados necesarios. Pero la verdad que no, hemos estado muchísimo tiempo parados y es necesario volver a tocar. Creo que no está de más nunca repetir que hay que hacerlo con los cuidados extremos, ¿no? Porque la salud no podemos dar un lujo de perderla. Pero también hay que entender, o tenemos que entender nosotros, y es bueno que todo el mundo entienda la importancia de la música en vivo, la importancia de poder seguir produciendo contenido, porque si no estamos como muy encorsetados. Ya no es ni siquiera una cuestión económica, que lo es por otra parte, sino que además es una cuestión de seguir produciendo contenido, y que es una manera también de producir identidad para un pueblo, ¿no? Y la música, en el caso de esta música que estamos hablando, como tantas otras, se produce en el momento en el que los músicos están juntos haciéndola para alguien. Ese es el momento en el que el pacto se cierra. Así que me parece que es muy importante. Obviamente, reitero, porque no está de más, esto sin transgredir ningún tipo de norma de cuidado de la salud, pero sí empezar, digamos, a trabajar, así como otros rubros, con mucho más poder de lobby y sindical, si quieren, han podido volver a trabajar, nosotros también tenemos que empezar a hacerlo por estas razones que te digo.
Sí, y claramente lo decís desde el lugar de, no solamente, me encanta que lo hayas aclarado, más allá de que es una cuestión económica, no cabe la menor duda, es una cuestión cultural, porque es una cuestión de la creación de estos consumos culturales, que la música tiene un lugar central en nuestra vida, y la verdad que la pandemia también te saca un poco de alimento al espíritu. ¿Qué necesario que es esto, Ignacio? De verdad.
Exactamente, porque si no lo reducimos a una cuestión netamente económica, Y esto no es una cuestión que solamente, y a ver, que también tiene que estar, porque muchos
sí, sin duda, sin duda.
En una cuestión que se reduzca en un subsidio, por ejemplo, no va por ahí, sino es la posibilidad de poder trabajar, pero trabajar a partir del pensar esto como un, bueno, tenemos que seguir haciendo música, tenemos que seguir componiendo, tenemos que seguir presentando y tenemos que seguir renovando, porque si no nos quedamos en el lenguaje siempre con las mismas palabras, y eso siempre es un retroceso.
Absolutamente. El que habla es Ignacio Montoya Carlotto, un musicazo, un habitante del centro de la provincia de Buenos Aires, orgulloso de su lugar y aparte un amigo que quiero mucho. Quiero mucho a su abuela también, que es Estela, a la que le mandamos siempre un saludo extendido desde vos. Y nada, el orgullo de saber que ahora, ¿sabés que esta nota, Nacho, la vamos a cerrar con la canción?
Porque me parece bárbara.
Es la forma también que tenemos desde acá de poder difundir esto que has hecho con tanto amor, que han hecho con tanto amor, y que también en otro lado, ¿sabes qué? Siento que nos identifica, porque a veces las canciones, los himnos, las músicas que vienen de momentos como este, se pegan en el alma y nos dejan avanzar con amor y con ese calorcito en el corazón. Así que yo, en nombre de todos los oyentes y las oyentes y todos los que escuchan la canción, te quiero agradecer, Nacho.
Bueno, no, el agradecido soy yo por este espacio, ¿no? En estos momentos tan complicados, contar con el espacio de difusión es siempre una cosa que se abraza con muchísimo agradecimiento.
Hasta la próxima, amigo.
Nos vemos.
Así chau, suena. Chau. La pared ausente, retrato de momentos separados. Nació de su imaginación de Nacho Montoya Carlotto y con más de 14 músicos suena así.